Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Hola amigos y amigas, buen día, deseo se encuentren bien, los saluda Elena Burguete Zúñiga y en este jueves 11 de junio les doy la bienvenida a Voces de la Ciencia desde el Sur. En este día estaremos hablando acerca del Día Internacional del Medio Ambiente, una fecha que se conmemoró el pasado 5 de junio. Y para conocer más acerca de este tema, junto con Magdalena Jiménez Ramírez, responsable del área de comunicación, difusión y divulgación de la ciencia en Ecosur, entrevistamos al doctor Eduardo Naranjo, investigador del Colegio de la Frontera Sur, adscrito a la Unidad San Cristóbal en el Departamento de Conservación de la Biodiversidad, quien nos habla acerca de esta fecha. Escuchemos.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
El Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de junio, fue promovido por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a partir del año 73. En 1973 se propuso, digamos, celebrar un día para llamar la atención del público en general, a nivel de todo el planeta, en cuanto a los problemas ambientales tan graves que estaban ocurriendo ya en los años 70 y que prevalecen hasta la actualidad. Entonces, la intención de esta celebración era y sigue siendo la de despertar la conciencia de la gente a nivel mundial en cuanto a temas que tienen que ver con la protección del medio ambiente en el que vivimos y motivar acciones para mejorar esas condiciones del ambiente.
Eduardo, mencionas que ya había algunos problemas ambientales en ese momento y que algunos prevalecen y seguramente hay otros nuevos. ¿Qué tipo de problemas estaba enfrentando la población en ese momento y ahora?
Sí, uno de los problemas más notables, más fuertes a nivel mundial era, y sigue siendo todavía, el del crecimiento poblacional humano. Es decir, el rápido aumento de las poblaciones en muchos de los países del mundo, la mayoría de los países del mundo en los años 70, hizo que una gran cantidad de ecosistemas a nivel mundial, bosques, selvas, lagos, humedales, en fin, todo tipo de ambientes, se comenzaran a degradar, ¿no? Se deterioraran fuertemente por el aumento en el consumo humano. Ya para los años 80 y 90, la curva de crecimiento poblacional, aunque disminuyó levemente, siguió incrementándose a un ritmo bastante acelerado, ¿no? De manera que la población que tenemos ahora, en esta década que estamos viviendo, aunque el crecimiento poblacional, insisto, sigue bajando lentamente, gradualmente, muchos de los países del mundo, incluido México, tenemos, digamos, niveles de aumento muy grandes en la población local, de manera que el consumo de recursos naturales, llámese alimentos, agua, espacio, tierra para la agricultura, todo este tipo de elementos naturales pues son necesarios para sobrevivir. Y si consideramos que cada vez somos más y nuestro consumo aumenta constantemente, podremos entender que este es el problema ambiental más grave de todos, sin duda. El crecimiento poblacional humano tan acelerado y el consumo que acarrea ese crecimiento. Entonces, este es el problema fundamental que originó esta celebración del Día Mundial del Planeta y la necesidad de actuar en la conciencia y en las prácticas de la gente en todos los países para que este consumo de los recursos naturales, digamos, no fuera tan grave como para deteriorarlos fuertemente, ¿no?
Y en el caso de México, ¿cómo es que llega a celebrar a este día?
Bueno, México, como parte de esta Organización de Naciones Unidas, como un miembro muy activo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues desde hace décadas ha adoptado, creo yo, una política, al menos en el papel, una política en favor del cuidado del ambiente. Y digo en el papel porque ya en la práctica vemos que los problemas ambientales son muy serios, muy, muy graves, en muchos casos incluso más serios que hace 20 años. por lo mismo que somos muchas más personas, consumimos mucho más que hace 20 años, en fin. Pero finalmente, digamos, no podemos negar tampoco que en nuestro país se han decretado muchas leyes, muchos reglamentos, se han creado instituciones, muchísimas organizaciones también, gubernamentales y no gubernamentales, que tienen que ver con el cuidado del ambiente en el que vivimos. Entonces, digamos que México es un país importante en este aspecto del ambiente, no solo por su gran diversidad biológica y cultural, sino también porque es un actor notable, digamos, en iniciativas que se tratan de promover a nivel internacional sobre mejoras en nuestras prácticas en cuanto al uso de los recursos naturales, ¿no? Del agua, del suelo, del consumo de alimentos.
¿Cuáles son los principales problemas ambientales que enfrenta el país?
En México tenemos una gran cantidad de problemas ambientales muy serios. Uno de los más graves, sin duda, creo yo, es el de la deforestación. México es un país forestal por excelencia. Gran parte del país estaba cubierto originalmente de bosques. Estoy hablando de bosques y selvas en general, bosques tropicales, bosques templados, bosques de distintos tipos. Y una gran parte del país está ya deforestada, es decir, se ha removido esa cubierta de bosque y se ha convertido en áreas para la producción de alimentos. En otras palabras, se ha convertido en zonas de agricultura y ganadería. En México perdemos, nada más para darnos una idea, algo así como 500,000 de hectáreas de bosques y selvas cada año. Y aproximadamente la mitad, o un poco más de la mitad de esa superficie que teníamos originalmente ya se ha perdido. O está muy, muy degradada, muy deteriorada, fragmentada. Entonces hay un problema muy serio con esta pérdida de bosques y selvas porque, como sabemos, son ecosistemas que nos proveen de agua, de suelo, regulan el clima, contribuyen de manera muy importante a limpiar el aire que respiramos, nos proveen de madera, de plantas útiles para comer y para diversos propósitos. Vive mucha fauna silvestre también en estos bosques y selvas, que también nos es útil de muchas maneras. Entonces, esta pérdida de los ecosistemas de bosque y selva son, creo yo, posiblemente el problema ambiental más grave, ¿no? Pero no es el único. Otros problemas sobre los que hay que llamar la atención son, por ejemplo, la contaminación del suelo, del aire, de las aguas que tenemos en el país, en donde el mismo consumo humano, la misma actividad humana, no solo las fábricas, no solo los vehículos, desde motocicletas hasta barcos o aviones, son los instrumentos en que dañamos al ambiente, ¿no? A través de la contaminación, sino también lo que comemos, por ejemplo. O sea, mucho del alimento que consumimos implica una gran cantidad de productos contaminantes al ambiente, que cuando desechamos la comida que consumimos, que ingerimos, que mucha de ella es procesada, por ejemplo, pues gran parte de esos desechos van hacia los ríos, hacia el aire, hacia los suelos, y se convierten en contaminantes, ¿no? Muchos productos que necesitamos para producir alimentos, por ejemplo, para la agricultura y la ganadería, que son agroquímicos, van a dar justamente también al aire, al suelo, a las aguas. En fin, las actividades humanas de todo tipo generan una gran cantidad de desechos, una gran cantidad de sustancias que contaminan el medio en el que vivimos. Entonces hablamos ya de la deforestación, de la contaminación. Hay otra serie de problemas también ambientales fuertes. Uno de los que están teniendo más auge es el del cambio climático. El cambio climático global básicamente es una alteración en los patrones de composición de gases en la atmósfera. Y lo más importante que ocurre con el cambio climático es que la Tierra, la temperatura mundial de nuestro planeta se va incrementando, va aumentando gradualmente. Este aumento en la temperatura del planeta implica cambios muy grandes en los ecosistemas de los cuales dependemos. Es decir, tiene efectos importantes en la agricultura, en otras prácticas productivas, en la fauna, en la flora silvestre, en la vida humana, a través de, digamos, extinciones o pérdidas de especies que son útiles, muchas plantas y animales, a través de las sequías en muchas regiones durante algunas temporadas del año. En México es muy, muy claro, en el norte de México hay sequías. Cada año tenemos periodos de sequía mucho más intensos que los que había hace 50 años o hace 100 años, en parte reflejo de este proceso de cambio climático, ¿no? En las regiones polares, por ejemplo, polo norte, polo sur, cada vez hay más superficie de hielo que el sol derrite y que ahora queda como agua líquida, ¿no? Que se va al mar. Entonces el nivel del mar aumenta un poco más cada año. y esto tiene también implicaciones en las zonas costeras, ¿no? Para la gente que vive en la costa, pues el aumento del nivel del mar es un problema muy grave para poder sobrevivir. Y así, podríamos seguir enumerando una serie de problemas ocasionados por el cambio climático, que a su vez es un resultado de nuestra actividad humana, en gran parte. Chiapas es un estado que no tiene gran cantidad de industria, pero la parte fuerte, productiva, es la agricultura, ¿no? Como sabemos, la agricultura, la ganadería, los servicios también. Pero en el tema de agricultura y ganadería, Chiapas es un estado donde en muchos casos se sigue practicando agricultura tradicional, en donde el productor o el campesino tiene una pequeña parcela donde cultiva maíz, frijol y algún otro producto. Cuando tomamos en cuenta que muchos de los productores ya utilizan fertilizantes inorgánicos comerciales, a veces subsidiados o a veces regalados, o cuando se utilizan plaguicidas, ¿verdad?, para controlar también las malezas y las plagas que pueden afectar a su cultivo, entonces ya nos damos cuenta que sí hay un impacto ambiental, aún en la agricultura que se practica muchas veces en una escala pequeña a nivel familiar, ¿no? O sea, no solo por la salud del mismo agricultor y su familia, sino también por los desechos que van a quedar como resultado de la agricultura, que se van otra vez a los ríos, que quedan en el suelo, en fin. Y además que parte de eso se queda en los alimentos, los que se llegan a vender, y que los consumen otras personas, ¿no?, sobre todo en las ciudades. Este es el ejemplo del campesino en su pequeña parcela, pero también hay otros casos de producción agrícola ya a mayor escala, por ejemplo, empresas o grupos de producción mucho mayores, en donde el consumo de estos productos agroquímicos es también bastante más elevado, y el impacto entonces de esa práctica agrícola en el ambiente pues llega a ser grande, ¿no? Y bueno, eso es pensando en que los terrenos de cultivo o de ganadería ya están abiertos, ya están en uso desde hace muchos años. Pero desafortunadamente en Chiapas, muchos terrenos ocupados por bosques y selvas, o sobre todo selvas, son desmontados cada año para aumentar los potreros para la ganadería y para aumentar también la superficie de cultivos. Chiapas es uno de los estados donde se pierden más superficies de bosques y selvas cada año, en parte porque hay un crecimiento poblacional muy, muy rápido, muy acelerado, y en parte también porque hay un aumento en la demanda de productos agrícolas, ¿no? Es decir, hay demanda en el consumo de carne, hay aumento en el consumo de carne, en el consumo de madera, en el consumo de tortillas, en el consumo de frijol y de otros productos alimenticios. Entonces esto hace que se requieran cada año más superficies para cultivar y para producir alimentos, ¿no? En el caso de los Altos de Chiapas, quisiera comentar que es una región de origen forestal, es decir, cubierta prácticamente en su totalidad o casi en su totalidad por bosques de encino, algunos bosques de pino también, algunos humedales como el que tenemos en San Cristóbal, que ya están muy, muy amenazados, que ha sido fuertemente deforestada. Desafortunadamente es una región muy, muy afectada, ¿no? Porque es una región donde la población crece muy rápidamente, más rápidamente que en cualquier otra región de Chiapas. Y esto significa que pues la gente tiene necesidad de alimentar a sus familias y de utilizar más tierras que estaban ocupadas por bosques y convertirlas en zonas de agricultura o en algunos casos de ganadería. Otro problema serio que estamos teniendo en los Altos de Chiapas con los bosques es los procesos de urbanización, es decir, el crecimiento de las ciudades y pueblos, en donde cada año hay muchísimas más construcciones de cemento y que significan un consumo también de materiales como la piedra, la grava, que generan un mercado muy grande de estos productos, ¿no? Entonces, lo que vemos alrededor en el paisaje, en los Altos de Chiapas, son zonas donde quedan trozos o pedazos de bosques rodeados de zonas agrícolas o de zonas urbanas y con muchas minas de grava en explotación. También hay que reconocer que hay un mercado muy, muy activo, muy creciente, de construcción, de viviendas y también de caminos, que son los que generan esa explotación de la piedra y la grava, ¿no? Quienes estamos, digamos, construyendo o que queremos tener una vivienda, una casa o que queremos tener nuestro camino pavimentado o una nueva carretera, pues finalmente también estamos contribuyendo a ese mercado de piedra y de grava. Este es un ejemplo nada más de un recurso natural que está fuertemente utilizado y que está causando problemas ambientales muy graves
Y algo parecido ocurre con los humedales también, ¿no?
Sí, los humedales precisamente están pagando el costo más alto, ¿no? De este aumento poblacional y de consumo. Esta condición en la que cada vez hay más gente y cada vez hay menos agua y menos bosques, pues se nos va enfilando hacia un problema ambiental cada vez mayor que hay que resolver. Entonces, no basta con tomar conciencia, con estar muy alertas de que este es un problema grave, sino que hay que actuar. ¿Y cómo actuar? Bueno, hay una serie de recomendaciones, por ejemplo, para el consumo más racional del agua o de la madera, o para el consumo de alimentos también más locales, más sanos, menos dañinos para la salud y para el ambiente, que pueden ponerse en práctica todos los días y que pueden contribuir, aunque sea un poco, a mejorar esa situación, ¿no? Cada ciudadano, cada persona, sea un niño o un adulto, de cualquier sexo, de cualquier edad, de cualquier condición social o económica, puede actuar diariamente para reducir un poco el consumo de recursos naturales y tener un impacto menos grande sobre el ambiente en el que vivimos, ¿no? Con acciones tan pequeñas como simplemente consumir más o comer más productos naturales, por ejemplo, frutas, verduras, que se producen localmente o aquí en la región, en vez de alimentos muy procesados, ¿no? Que vienen muy empaquetados, muy envasados y que los traen de otros estados de la República o incluso de otros países. Por ejemplo, esa es una forma aparentemente muy simple, pero que puede ser bastante efectiva para reducir el consumo de energía, ¿no? Por persona y a nivel de toda la población. Utilizar menos agua en nuestras actividades diarias también es una buena manera, digamos, de contribuir a no afectar tanto al ambiente en el que vivimos, ¿no? Si nos podemos bañar en menos tiempo de lo que acostumbrábamos, pues ya es una ganancia, ¿no? Si en vez de la ropa lavada, ponerla en una secadora, quienes la tienen, o plancharla, bien se puede tender al sol y ni siquiera necesita planchado, ¿no? Y entonces menos energía, menos consumo de agua y de gas y menos emisiones de carbono a la atmósfera, en fin. Acciones que parecen tan simples como esas pueden ayudar, ¿no? Caminar más y utilizar menos los vehículos, ¿no? Sea el carro o la combi, también es una manera bastante efectiva en que uno puede actuar, ¿no? En favor del ambiente, para contaminar menos, para estar más sanos, además, como personas, y para, digamos, transmitirles a otros o invitar a otros que nos rodean a tener una conciencia más ambiental y a vivir de una manera un poco más sana, ¿no? O sea, no se trata nada más de estar conscientes, sino realmente de actuar.
Este consumo que año con año ha ido creciendo del uso de tecnologías, vemos que también está afectando al medio ambiente, ¿no?
Bueno, las tecnologías no necesariamente son malas, ¿no? Al contrario, la tecnología moderna nos da mucha comodidad, nos da muchas facilidades para vivir. Podemos trabajar mucho más rápidamente que antes, podemos comunicarnos muy fácilmente, pero también eso tiene un costo ambiental grande, ¿no? Por ejemplo, los celulares, las computadoras, los aparatos electrónicos y los vehículos, en fin, todo eso es parte de la tecnología moderna. Nos han facilitado mucho la vida, pero también la producción de esos aparatos tiene un costo ambiental muy grande, ¿no? En la generación de gases que se van a la atmósfera y que contribuyen al cambio climático, por ejemplo. En la producción de plásticos, ¿no? Que vienen del petróleo. Y sabemos que el petróleo es, sin duda alguna, la fuente de contaminantes más grande que tenemos en el planeta, el petróleo y sus derivados. Y muchos de estos aparatos y máquinas que utilizamos son derivados del petróleo, ¿no? De materiales que vienen del petróleo. Entonces el consumo es muy alto. También hay tecnologías que existen desde hace mucho tiempo que son limpias y que se pueden aplicar para reducir nuestro impacto. Un ejemplo nada más que quería dar es la de los huertos familiares o los huertos escolares. Que colegas de Ecosur que tienen una línea de trabajo y de acción en ese tema de los huertos escolares y familiares. Y creo que es una muy buena opción, ¿no? En la que con tecnología muy simple, muy sencilla, tecnología agrícola, se produce parte de los alimentos que una familia puede consumir, aunque no sean todos, ¿no? pero algo, en algo contribuye. Hay países que ya llevan un adelanto bastante notable en este aspecto, por ejemplo Cuba. Existe un programa muy extendido, promovido por el mismo gobierno cubano en las ciudades y pueblos, en donde se invita y se facilita y se promueve, digamos, que la gente cultive parte de sus propios alimentos, ¿no? En sus terrenos disponibles, sin necesidad de agroquímicos, sin necesidad de tecnologías muy avanzadas, ¿no? O sea, con métodos muy rudimentarios, muy simples, se puede hacer esto a mano. Ese tipo de iniciativas se podrían extender en muchas partes de México, sin duda, ¿no?
Sí, porque como decías, como en estas prácticas el uso de agroquímicos no se da, ¿no? Pero si de repente cae una plaga o algo así, producen con base en elementos naturales, digamos que algunos plaguicidas naturales.
Muchas especies de plantas producen sustancias que se pueden utilizar como plaguicidas naturales. El tabaco podría ser utilizado de una manera positiva al mezclarse con otras plantas para fabricar plaguicidas naturales, ¿no? Que ahuyentan a los insectos de los cultivos.
Doctor Eduardo, nos gustaría mucho que nos pudiera hablar acerca de estas especies invasoras que muchas veces llegan a nosotras idas y que afectan de una u otra manera tanto a la población como también al ambiente que nos rodea.
Sí, las especies invasoras que vienen siendo animales y plantas que llegan desde fuera hacia un lugar como por ejemplo podría ser aquí el sur de México, en su mayoría han sido facilitadas por la gente, es decir, la misma gente ha llevado esas especies de un lado a otro, o bien la actividad humana ha facilitado que las especies se muevan solas de un lugar a otro. Pero bueno, hablando de estos animales que causan más problema, fueron traídos algunos a propósito, otros por accidente, llegaron junto con la gente, pero causan en muchos casos un problema muy serio porque compiten por la comida con los animales nativos y los desplazan, es decir, les ganan la competencia, ¿no? Son buenos competidores los que vienen de afuera, entonces desplazan o les ganan el espacio, el alimento, el agua, etcétera, todos los recursos a los animales o a las plantas que había originalmente. Entonces, muchos de estos animales y plantas son plagas o son problemáticos para la vida humana, ¿no? También son muchos son plagas agrícolas, por ejemplo las ratas o ratones llegan a causar pérdidas en las cosechas bastante grandes. Por ejemplo, los gatos, que digo, son animales bonitos cuando los tienen en una casa, bien cuidados, bien alimentados, pero cuando la gente los deja libres, que anden solos por donde sea, son animales muy depredadores y pueden consumir una gran cantidad de animales nativos, por ejemplo, de aves, de pájaros, de lagartijas, de insectos, que en algunos casos pueden ser especies incluso amenazadas, ¿no? Entonces los gatos en muchas ciudades del mundo, cuando la gente no los cuida y no los tiene en sus casas, son un problema, son depredadores muy, muy agresivos y pueden representar un problema muy serio para las especies locales, ¿no? Los perros, quizá en menor grado, pero también pueden resultar un problema de salud pública, ¿no? Pero si los cuidamos, los alimentamos y los mantenemos en nuestra casa, pues todo está muy bien. Pero el problema es cuando están sueltos en la calle, comen basura y ese perro pues deja heces fecales. Son un problema de salud porque esas heces fecales pues tienen muchos parásitos que pueden transmitirse a la gente. Muchas veces nos enfermamos por esos parásitos que están en las heces fecales que dejan los perros. Pueden ser una amenaza de salud también porque a veces son agresivos, pueden morder a la gente. Y además también pueden consumir a animales nativos, nuevamente, ¿no? A las ardillas, a los pájaros, ratones que no son domésticos, ratones que son de campo y así por el estilo. Entonces, estos animales domésticos que son muy buena compañía en las casas también pueden representar un problema serio cuando se dejan libres, ¿no? Sin ningún control. Entonces, estos son ejemplos de animales que han llegado porque la gente los lleva de un lugar a otro, ¿no? Con un propósito positivo, pero que se vuelven un problema cuando no se tiene control sobre ellos. Pero hay muchísimas otras especies que han llegado solas, digamos, gracias, por ejemplo, a los efectos del cambio climático. Hay peces, el pez león, el pez diablo. Al menos el pez diablo, sí, en Chiapas ya está bastante bien establecido en los ríos de la selva, Lacandona, y en la zona norte del estado. De manera que, digamos, ocupan el espacio de los peces que vivían originalmente en estos ríos. Van construyendo sus nidos, sus refugios en las paredes de los ríos y eso va cambiando las condiciones del agua misma, ¿no? El agua se vuelve más turbia, cambia su composición química y además los espacios de alimentación de muchos peces nativos, peces originarios de esos ríos, ahora ya no están porque el pez diablo los ha invadido, los ha ocupado y además se reproduce muy rápidamente, entonces ahora sí que ocupa todo el espacio y les gana la competencia a los peces nativos, ¿no? Es un problema muy serio y se va extendiendo. Y bueno, esto tiene repercusiones en la pesca, ¿no? En muchos ríos y lagos o lagunas donde se pescaba, ahora esa producción pesquera ha bajado por el efecto de este pez diablo, ¿no? Y en el caso del pez león, que es un pez marino que ya invadió las aguas del Caribe mexicano y que originalmente vino de otras partes, de otros mares del mundo, llegó solo también, pero por lo que he leído tiene que ver en parte con los cambios en las condiciones climáticas de los mares, ¿no? Es decir, el calentamiento básicamente de los mares ha facilitado que estos peces se muevan solos de una región del mundo muy lejana hacia las costas del Caribe mexicano. Y es un pez también muy agresivo como competidor y va desplazando a los peces nativos del Mar Caribe.
Y en este sentido, Eduardo, ¿cuál sería tu recomendación para la población? Bueno, hay, como dices, ¿no? En algunos casos estas especies llegan por efectos del cambio climático, pero pienso cuando el ser humano interviene, ¿cuál sería tu recomendación para la población?
Bueno, con tantas personas que somos, no solo en Chiapas o en México, sino en el mundo, es muy difícil, digamos, tener un control estricto sobre los animales y plantas, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, es muy difícil evitar que una persona o varias lleven animales de un lugar a otro, ¿no? Tal vez porque se le hacen bonitos y los quiere tener, por ejemplo, peces en una pecera. Eso fue lo que sucedió con el pez diablo. Llegó en peceras a través de los acuarios, pero hubo gente que ya no quería tenerlos en sus casas y los liberaron a los ríos y a las lagunas, ¿no? Y ahí se hizo el problema. Entonces, por un lado, sí, la conciencia ambiental es importante, es decir, saber que los animales y plantas que se mueven de un lugar hacia otro del estado o del país no deberían dejarse libres, sino que deberían mantenerse confinados a la casa o al terreno donde se están utilizando. También podría utilizarse la denuncia ambiental, ¿no? Ahora tenemos autoridades ambientales que atienden ese tipo de problemas de mal uso de los recursos naturales, por ejemplo, el de sembrar, o mejor dicho, remover árboles nativos de un lugar y sembrar unos que son de fuera, sembrar árboles exóticos. Esto ya requiere de permisos también, que son regulados por autoridades ambientales mexicanas. Y mucha gente lo hace, pero existen leyes que lo prohíben. Entonces, la denuncia ciudadana de las personas hacia las autoridades ambientales puede ser también un recurso para evitar un desorden tan grande con esto de las especies que se mueven de un lugar a otro, ¿no? En las carreteras muchas veces hay retenes, pero pues no siempre son efectivos, ¿no?, para este tipo de cosas. Entonces, es muy común que la gente logre pasar animales y plantas de un lugar a otro del país sin mayor problema, ¿no?, sin mayor control. Y esto trae problemas a través de plagas, enfermedades y de extinciones de especies locales.
¿Y algunas recomendaciones que le pueda realizar a nuestros radioescuchas que nos están sintonizando?
Bueno, yo lo que recomendaría en general es tratar de llevar un estilo de vida más sano, es decir, depender menos de los aparatos, de las máquinas, que es lo que recomendaban los abuelos, ¿no? Generalmente los abuelos nos decían, es que antes se vivía mejor, antes se vivía más sano. Bueno, tal vez se vivían menos años, pero en realidad sí la gente vivía más sana, ¿no?, sin tantos productos artificiales como vivimos ahora. Entonces, el tratar de cambiar algunos de nuestros hábitos de consumo y de vida, caminar más, consumir más productos naturales y menos productos artificiales o procesados, muy empaquetados. Esas yo creo que son medidas simples que podemos hacer todos cada día. En cuanto a los temas de conservación de la fauna silvestre y el ambiente en general, pues yo creo que un primer punto es tomar conciencia, ser conscientes de que estamos afectando gravemente a nuestro ambiente y a las especies silvestres, entre ellos muchos animales, y que también podemos contribuir en algo si bajamos nuestro nivel de consumo de energía, de agua y de alimentos procesados, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, quienes viven en comunidades rurales sobre todo, es llamar la atención a la misma gente de la comunidad cuando se observa que hay un mal uso de los recursos naturales. Por ejemplo, que la gente está desmontando mucho, que está talando mucha madera o sacando demasiada leña, o que está cazando muchos animales. Yo creo que la llamada de atención interna ante las autoridades de la comunidad pues es una medida bastante, bastante útil, ¿no?, que va a beneficiar a todos y no solo a una familia. Ya en las ciudades, que es donde vivimos la mayoría de la gente actualmente en México, además de la toma de conciencia, básicamente cómo podemos contribuir a todo esto, a mejorar las condiciones del ambiente, es reducir nuestro consumo de energía, de alimentos procesados y tratar de llevar una vida más natural, vamos a llamarle así. Es decir, utilizando menos los vehículos, los celulares, quizá las computadoras y acercándonos un poco más a la naturaleza. Como se hacía antes, ¿no? Tener un contacto más cercano con la naturaleza, salir a caminar más seguido, aprovechar los bosques tan bonitos que tenemos y selvas aquí en los alrededores de donde vivimos. En pocas palabras, pasar más tiempo con las familias en esos lugares para tomarles más aprecio en vez de estar viendo tanto tiempo o estar en internet tanto tiempo.
Y pues sobre todo me imagino que también la organización social, el podernos unir y organizarnos para hacer algunas acciones en favor del medio ambiente.
Sí, hay muchas organizaciones que promueven, por ejemplo, la limpieza de los ríos o de la ciudad, que hacen campañas de reforestación o de educación ambiental, de talleres y pláticas. En fin, esas son acciones también que en las ciudades pueden ser bastante útiles, ¿no? para la conservación del ambiente en el que vivimos.
Y desde pequeños educar a los niños. Educarlos y generarles esta conciencia de conservación del ambiente.
Exactamente, el ejemplo que podamos darles a nuestros hijos o a nuestras personas más cercanas, a quienes nos rodean, yo creo que es la estrategia más efectiva, ¿no? Si queremos promover cambios positivos hacia el medio ambiente, tenemos que empezar por cambiar nosotros y transmitirlos a los que nos rodean. Esa es la mejor estrategia.
¿Algo más que guste compartirnos?
Pues solamente quisiera agradecer el espacio para hablar de estos temas tan importantes y como decía, se requiere mucho más que tomar conciencia para mejorar las condiciones de nuestro ambiente, se requiere de actuar, ¿no?, en la vida diaria. Y otra vez, a través del ejemplo, creo que es como debemos hacerlo.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigos y amigas, hemos llegado ya al final de nuestro programa Voces de la Ciencia desde el Sur. Los invito a que nos escuchen la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. Hasta la próxima. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur. Un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur. Twitter, EcosurMX. ¡Te esperamos!